Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Entradas vendidas, sí. Agotadas.
Ayer decía, creo que es el show número 11 de la gira, pero la gira sigue, así que
sí, sí.
Creo que hoy también, y hay algunas fechas más previstas.
Sí, pero con entradas todas agotadas y bueno, y recordando épocas para muchos,
sí,
ir a ver a Fito Páez significa un momento muy importante de su vida.
Claro, sí, sí. No ir a verlo ahora, sino ir a verlo 30 años después. Es como ese el amor después del amor, como si el nombre al disco se lo hubieran puesto para este momento, ¿no?
Claro.
Es como muy bueno. La verdad es que estuvo buenísimo. Y, digo, hay un sesgo generacional que está buenísimo.
Sí.
Me acuerdo hace un par de meses cuando estaba la segunda parte de Top Gun, fuimos también al cine y entonces creo que daban Minions y Top Gun, y en la fila vos veías, ya no necesitabas que el hombre del cine no te pedía que le mostrara a cuál iba, ya decías vos a Top Gun,
para acá.
Vos para claro Minion, sí. Vos Top Gun, ¿viste? Y bueno, y con el recital de Fito pasaba un poco eso, digamos.
Sí, y es que la música, ¿no? Tiene en realidad ese poder de transportarte a una época de tu vida.
Exacto.
Y lo muy interesante, hay un documental, Evangelina, que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad, que está dirigido por Martin Scorsese, y la protagonista es una escritora, una humorista que se llama Fran Lebowitz. Entonces va analizando un poco la vida de Nueva York a través de las distintas décadas. Muy interesante el documental, está en Netflix, pero lo que a mí me quedó grabado de ese documental es que ella habla de las distintas artes y de la literatura, la pintura, y cuando se refiere a la música dice que quizá uno puede comulgar o no con un artista, que te puede parecer malísimo, que incluso puede ser malísimo un artista, y sin embargo, como esa música te transporta y te forma parte de un momento particular de tu vida, no importa, no haces una valoración de la música o del artista por su calidad como compositor o lo que fuera, sino que eso significa algo en tu vida mucho más importante. Y que tenían como este don, ¿no? Los músicos que pueden ser quizá horribles, es decir, yo no me banco a tal músico, no me gusta esta banda, y la
más. O quizás en esta época o en este momento, por ahí no es, no sé si yo digo, no es, por ahí no sé si elijo a Fito Páez en este momento, no soy fan ahora, no seguí los últimos, creo que después de Mariposa Tecnicolor o Circo Beat, digamos, no me gustó tanto lo que hizo y no lo seguí, pero lo que tiene que ver con tu época, y por ahí en un momento que sí lo elegiste y de repente vos escuchás esos tres acordes del comienzo, y mira, me pasaba algo muy gracioso porque y de repente vos en esos tres acordes viajaste a tu adolescencia y éramos todo un estadio viajando a nuestra adolescencia. Claro. Yo linkeé ahí la playa, la Lucila del Mar, que era donde nos íbamos. Claro, hace 30 años yo estaba ahí, o sea, ahora exacto, estamos acá, pero en ese momento estábamos ahí con esa. Y ¿sabes qué? Era esta cosa de, claro, en ese momento era, vos tenías, por ahí tenías el disco grabado, ¿no? En el cassette, y lo rebobinabas con la Vic, y por ahí no te, la letra para cantarla posta, bien, digamos, claro, tenías que tener, te venía el librito impreso adentro del CD o del
cassette. Sí, stop, e ir anotando.
Claro, ibas anotando. Sí. Y me di cuenta que muchos cantábamos cualquier cosa, ¿entendés? Sí, porque claro, no había como una letra oficial, no era lyric, bajabas la letra, sino que ibas cantando lo que más. Y viste que Fito tiene algunas partes medio crípticas.
Sí, y sí.
Mandabas cualquiera, simplemente, ¿entendés? Y
es verdad.
Éramos como una multitud de ex adolescentes hace mucho cantando las letras como las muy cantábamos bueno en ese momento. O sea, eso fue como genial. Para mí fue como el mejor viaje.
No, espectacular. Y es un poco bueno lo que, por eso recomiendo este documental, porque sucede eso y lo explica muy bien Fran Lebowitz, porque en realidad vos decís, podés elegirlo o no poder elegir, o no lo elegís. Pero con la música, uno elige un libro para leer, elige una pintura para ver, pero vos estás en un viaje de egresados y la música te llega, no elegís nada. Y es claro, eso lo que te transporta y lo que te hace querer tanto a una banda musical, a un artista, aunque no lo hayas elegido quizá. Claro, así que tan bueno. Bueno, me hubiese gustado estar ahí en El Amor Después del Amor. Sí. Yo también me transportaba a muchos lugares parecidos a los tuyos y otros. Así que bueno, Evan, yo voy a ver a Coldplay hoy, así que después te contaré.
Bien, bueno, ahí es un viaje más reciente, pero bueno, también llevan algunos añitos ahí, llevamos unos años escuchando Coldplay.
Ayer subió Soda Stereo al escenario, Sotavocio, así que bueno, no sé qué tendrán para hoy, que es el último.
Sí, claro, algo con algo. Ya no sé qué claro, qué sorpresa queda. Bueno, un poco también con Soda Stereo, digamos, un poco, por ahí yo no fui súper fan de Soda Stereo, pero lo que más me interesaba era lo que le pasó a toda una generación con Soda Stereo, todo lo, claro, lo que nos pasó a una generación con Soda Stereo. Entonces, bueno, son como esos viajes. Así que a ver qué te espera hoy, Solé.
Es el bien último. Yo, como digo, bueno, a ver qué se guardará para el último show, porque algo importante, la última noche tiene que suceder. Pero bueno, ya no sé qué. Te lo contaré.
Por ahí sos vos la estrella, ojo. Solé, prepárate algo.
Ojo, que voy a ir con con mi hija y una amiga de mi hija que es pianista y va a hacer un cartel que dice. Quiero tocar Fix You con vos. Así que.
Vamos. Y vos pasás, vos subís.
Obvio, yo subí, le digo, soy la madrina. Claro.
El cartel de Luis ya. Soy la de la traductora.
Ya vas a ver el videito viral luego ahí de estamos, eso.
Todos con bueno, Sole. Muy bien.
9:13 minutos, Evangelina. Tenemos programa hoy. Tenemos programa.
Vos tenés un super programa.
Sí, una súper escaloneta. Tengo un súper equipo para presentar hoy en nuestro programa de deseo consumido.
Muy bien, muy bien.
Estamos todos ahora en modo escaloneta.
Sí.
Porque falta cada vez menos. Menos los antimundialistas, ¿no?
Sí, hay gente que resiste y se hasta se enoja, ¿no? Conocí una persona que me dijo que todo el año tiene la bandera colgada, pero para esta fecha la descuelga.
No quiere, claro, que la gente
no
interprete.
Quiere que digan, no, esto es por el
otra
mundial.
Cosa.
No, yo soy patriota todo el año. Ahora la descuelgo. Contreras.
Contreras sí. Es, ¿no?
Obvio, obvio. Sí, sí.
Están los Contreras. Porque ya no es que, bueno, pasa desapercibido el mundial, sino que hacen lo posible para mostrar su descontento con el fervor mundialista.
Claro, claro. Porque viste que están los que cero fútbol, pero el mundial sí. Y
claro.
Los que cero fútbol, pero el mundial no. O sea.
Peor.
Entonces, bueno, claro. Se irritan, salen como, como enojados. Pero bueno, hay otros mundiales. No es el único que
no
se
es el
juegue
único,
y
no.
Que se define.
Se y vamos a estar hablando en apenas unos minutitos, le damos nuestro pase a Claudio Pérez, nuestro operador, y enseguida volvemos.
El tiempo nos ayuda a olvidar y allá.
Hablando recién sobre el helado artesanal, sobre la semana del helado artesanal que arrancó ayer hasta el 13 de noviembre, pero que tiene su noche mágica, su noche especial, el jueves 10 de ahora, este jueves próximo, pasado mañana, donde los heladeros artesanales van a presentar un gusto especial, ¿no? Así como la selección hará gala de su equipo oficial en cancha, bueno, las heladerías artesanales presentan un nuevo sabor.
¿Cómo se llamará?
¿Cómo se llama? El dulce escaloneta.
Escaloneta. Servirle una escaloneta.
Exacto.
Un cucurucho escaloneta. De escalonetas y todo, de abajo arriba.
un dulce escaloneta que vamos a en un ratito revelar cómo se, cuál es la receta del dulce escaloneta, por qué se decidió elaborar ese sabor. Bueno, y justamente el jueves 10 en más de 300 heladerías uno va a poder comprar un cuarto, dos cuartos de kilo y pagar uno, un 2x1, ¿no? El famoso 2x1 en cuartos de kilo el jueves 10 de noviembre en el, bueno, en un montón de heladerías artesanales de la ciudad de Buenos Aires, de también el conurbano y un montón de lugares donde van a estar a full las heladerías con la noche especial de la noche del 10 y, bueno, el dulce escaloneta. Pero para que nos cuente un poco mejor de todo lo que están preparando esta semana y en especial el jueves por la noche, nos está escuchando Maximiliano Macarrone, que es el flamante, ¿no?, presidente de AFADIA. Hace muy poquito asumió la organización,
la nueva gestión
exactamente de AFADIA, que es la Asociación de Fabricantes Artesanales, y nos va a contar un poco más. Hola Maxi, ¿estás ahí en línea?
Hola, ¿sí me escuchan?
Sí, ahí.
Ahí
¿cómo andas, Maxi?
Todo muy bien, buen día Sole, buen día Evangelina, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Bien. No, por favor, estábamos contando un poquito antes de hablar con vos, que bueno, arrancó la semana de los helados artesanales, en realidad que es su medición número 38, es un montón. Hace 38 años que vienen preparando esta semana.
No había salido el amor después del amor.
Claro,
gracias. Claro.
Sí, porque Evangelina Maxi ayer fue a ver a Fito Páez, entonces cualquier cosa
todo lo relaciona,
claro.
Está muy bien.
Exacto.
Está muy bien.
Bueno, Maxi, contanos un poco de esta semana y en particular de el jueves, ¿no? La noche del 10, que va a ser como la noche estrella de la semana del helado artesanal.
Bueno, como bien decía Sole, ayer comenzó la semana del helado artesanal, que yo digo que es la semana más dulce de todo el año. Y dentro de la semana, esto nos toca las noches del 10 y con la temática, claro, toda del mundial que estamos trabajando, la noche del 10, que es la noche de las heladerías, a partir de las 19 horas, con más de 300 heladerías en todo el país, artistas itinerantes. Bueno, ya desde esta es la sexta noche de las heladerías. Y se genera algo muy interesante entre el público, los clientes, el consumidor y la heladería del barrio, que es como una mística, como una fiesta, que ya los heladeros, aparte de que nosotros desde la asociación, desde AFADIA, mandamos los artistas itinerantes a todas las heladerías, ellos ya arrancan con previa, con DJ, con música, con bandas, bueno, con globos. Por eso se genera como una verdadera noche de las heladerías. Y bueno, ahí ya a las 6:30, 6:15 empieza a haber cola para las 7:00 por eso hablo como de una mística. Bueno, el helado genera determinadas cosas que son increíbles, ¿no?
Claro.
Así que bueno, va a haber el 2x1, clásico 2x1 en cuartos.
Sí.
Y también, bueno, para que vengan para degustar el nuevo sabor que está, la verdad que está causando un poco de furor, porque...
¿Te presenta el jueves o ya salió el dulce?
No, ya salió.
Ah, salió. Ya salió.
Lo presentamos ayer.
Sí,
lo presentamos ayer.
Eso sabíamos.
Y la verdad es que en las heladerías lo están pidiendo muchísimo, hubo como un furor, todos queriendo saber qué era... ¿A qué se hacía alusión? ¿Cómo? Bueno, la verdad que salió un sabor súper bueno.
Sí. ¿Tiene crema del cielo o no?
No, Evangelina, claro. Por favor. Mala palabra.
Crema del cielo es un... Claro, no
tiene, gusta, no. Digamos, revelemos, sí, si se puede, la receta del dulce escaloneta. Tiene dulce de leche, imaginamos.
Claro.
Dulce de leche, el clásico dulce de leche argentino. Sí.
A la hora de crear, dijimos, tiene que ser algo representativo de Argentina.
Sí.
Porque decíamos por dónde ir. En un momento pensamos que si dulce, alfajorcito de maicena, arroz con leche. Pero la realidad es que dijimos desde vender y desde la representatividad, el dulce de leche no puede faltar. Hoy en las heladerías artesanales un 30% de lo que se vende de nuestros sabores se vende de dulce de leche. Claro. Con lo cual dijimos, tiene que ser dulce de leche. ¿Y qué más le poníamos? Bueno, dijimos algo igual de representativo o quizás mayor al dulce de leche, que es el cucurucho, el barquillo, en pedacitos, en trozos, bañados en chocolate blanco. Dijimos,
pará. Quiero saber ahí la decisión de chocolate blanco, entiendo que tiene que ver también con algo quizá de la bandera, ya me dirás, pero hubo ahí como una especie de puja, porque entre chocolate blanco y chocolate negro, porque el chocolate blanco, hay gente que es fan del chocolate blanco, pero son pocos, ¿no? Por ahí no es tan aclamado como el chocolate negro. Entonces ahí, ¿cómo jugó eso? Quiero saber si hubo alguna interna.
Es buenísima la pregunta, Sole, porque la realidad es que la decisión estuvo tomada de este lugar. Ya está el dulce de leche granizado, hay dulce de leche bombón también, sí, en algunas heladerías. Claro. Entonces dijimos, bien, vamos a ir por algo distinto. Entonces por eso planteamos el chocolate blanco, para, bien, la verdad, para cambiar un poco. Hubiera quedado súper bien, incluso quizás hasta mejor o no, depende del gusto, con chocolate negro. Pero también dijimos, vamos a hacer algo distinto, por eso lo planteamos el chocolate blanco.
Claro, claro. Si no, corría el riesgo de ser un dulce de leche granizado, aunque no fuese igual, pero no había tanto impacto.
En su momento, no sé si se acuerdan, fue para el Día del Niño, no me acuerdo si fue el año pasado, me parece, hicimos helado con pochoclo.
Sí.
Bueno, ahí lo bañamos, sí, con chocolate.
Muy
con
bueno
leche, pochoclo. Es buenísimo, todo el mundo, sí, se acuerda.
Bueno,
de ese sabor.
Yo le tenía una resistencia, dije, un pochoclo adentro del helado. Y cuando lo probamos con mi hija, dijimos, sí, va.
¿Sabés qué hace el chocolate, no? En el pochoclo, en el cucurucho, lo impermeabiliza, lo, claro, sella para que quede crocante. Porque claro, si no, si lo, claro, ponemos el pochoclo, sí, ponemos el cucurucho,
el
directo, se humedece.
Claro.
Entonces queda crocante, y eso es lo interesante. Este sabor nuevo, el dulce escaloneta, tiene una crocantez, está muy bueno, sí, se siente el cucurucho bien.
Muy bien. Noté una resistencia, Maxi, cuando mencioné la crema del cielo. No, la crema del cielo, no.
No, tratamos, a ver, tampoco es que es algo tan grave, ¿no? Pero digo, tratamos de que sea todo natural, a veces.
Claro, porque la crema del cielo es crema con.
Es
colorante.
Una crema americana, una crema chantilly con colorante, que son, claro, colorantes que son permitidos, que quizás.
Sí,
quizás pero la realidad es que nosotros lo que tratamos, habiendo tantos sabores,
claro,
naturales, frutales, fruta seca, chaucha de vainilla, utilizar lo natural.
Claro,
esa,
claro,
es la premisa para mantener aparte esto de la, digamos, de lo artesanal, de la tradición, y seguir con una línea de trabajo que venimos haciendo hace 50 años, porque Fadia este año cumplió 50 años.
Claro, claro.
50 años.
Sí.
¿Y cuántas heladerías se sumaron en todo este tiempo, Maxi, que viene trabajando?
A la campaña de la,
sí,
semana.
Sí.
Hay más de 300, creo que son 360, casi 400. Récord de heladerías en todo el país. En cada provincia hay una heladería.
Ah, ok.
Y bueno, es un trabajo de muchos años. Hay un mapa interactivo que pueden entrar en la web de la noche de las heladerías.com.ar.
Para ver cuál te queda más cerca, quizás.
Exacto, te queda más,
bien,
cerca, cuál está haciendo el dulce escaloneta.
Claro.
Y también va a haber algo interesante para jugar. Yendo a las heladerías va a haber un versus con un QR que vos vas a elegir y votar por determinado lado. Puede ser dulce escaloneta versus chocolate amargo. Vos votás,
okay,
y participás de 50 kilos de helado.
Buenísimo.
Y eso.
¿Cómo, claro, ¿cómo es el versus? A ver, contanos de vuelta. ¿Cómo?
El versus, en,
sí,
las heladerías hay un versus. Que
sí.
El heladero pone hoy a la mañana, dice, yo voy a mi heladería y hoy pongo dulce escaloneta, chocolate versus chocolate amargo.
Le piden un chocolate amargo, hace un palito. Y así. Al final del día, el que ganó se sortean tres.
Van votando con el lista grande afadi, arroba heladeros sí. artesanales, que te, el QR te dirige ahí.
Claro.
Y al final del día sale el ganador de, por ejemplo, uno de los que más votaron, digo, en chocolate, bueno, salió chocolate, o salió el dulce de leche escaloneta. Y van así durante toda la semana 50 kilos de helado.
Vamos, bueno, muy bien, muy bien. ¿Hay algo de lo que vos decías al principio de esta mística que se produce en la... No, porque hay muchas filas, se arman filas, la gente espera antes, se pone a charlar, son vecinos, conversan. Hay como esta cosa, digo, en otro momento del año o con algún descuento puede haber alguna promo, pero la noche de las heladerías es como un día que los vecinos se toman para ir a festejar a la heladería de su preferencia, a su heladería de barrio, la que saben que es artesanal, que saben que el dulce de leche lo hacen de tal manera. Hay algo como muy de así de barrio, muy de muy argentino, ¿no? De esas conversaciones mientras uno espera que le toque el turno. ¿Cómo se vive desde el que está del otro lado del mostrador, armando los cucuruchos, armando los vasitos? ¿Cómo se vive esa mística, no?
Mira, yo lo relaciono mucho con la niñez. Porque sí. Una de las primeras salidas, son ya sea de chiquitos o después de novio, es ir a la heladería con amigos, ir a la heladería del barrio. Y sí. Creo que tiene un poco de eso la noche de las heladerías. Sí. Porque vos podés ir, vas, compras, pero como en automático. La noche de las heladerías es la salida. Y sí. Entonces es lo que vos decís, imagínate, se produce esto de la charla, la fiesta, porque... Y hoy también, la gente también, yo creo, como a veces como comerciante, como estar atrás del mostrador, sentís que la gente se quiere distender con algo distinto, claro. Algo, bueno, por supuesto, como otras noches que hay, la noche de los museos, y se quiere sí. distender. Y voy a ver qué van a hacer este año, a ver claro. qué propone, a el sabor nuevo. Y bueno, esto es todo un desafío que se plantea desde la asociación para ponerle cada vez más contenido y mejor contenido, más innovador, porque hay que ir sorprendiendo al cliente. Y sobre todo, ustedes saben que nosotros, las competencias que tenemos, son competencias que son duras, con mucha inversión en televisión, entonces lo nuestro es mucho a pulmón, sí. Pero bueno, se va logrando el objetivo. Y te soy sincero, somos reconocidos a nivel mundial, no solo por el helado, por cómo comunicamos, cómo claro. las campañas que venimos haciendo, las capacitaciones que se vienen haciendo desde Afadia con la universidad. Nosotros sí. hace ya 3 años que venimos haciendo ya es la tercer corte que tenemos con la Universidad del Comahue, que es una universidad en alimentos. Entonces sí. digo, es mucho lo que se viene haciendo, y bueno, y se ve reflejado en esto de la calidad del helado, el consumidor aplicado, que sabe bien qué es lo que va a tomar, y bueno, sí, y todo eso.
Sí, y además, bueno, perdón, pero cuando uno pide helado es una especie de coronación de una noche donde están sucediendo, digamos, todo bien, y uno culmina con un pedimos helado
vamos a comer helado. Ahí sí, es como
las dos frases, quizá perfecta. Para el mundial también supongo que es dale, comemos, y pedimos helado, y supongo que ahí no sé si van a poder medir la venta de escaloneta, ¿no? Justo en los momentos, si será como cábala cuando
juega. Hay que pedirla antes para dejar que el heladero pueda...
No, claro. Pero lo que me sorprende, cada vez más me sorprende, ¿no? Siempre te va sorprendiendo más cosas con el helado. Es que, por ejemplo, nosotros en determinadas campañas que enviamos helado a determinados lugares, o incluso mandás helado uno manda helado, por ejemplo, te hago un ejemplo, al banco. Y vos se lo mandás por ahí a la mañana, o lo mandás a una radio a la mañana, y están tomando helado. O a la noche, antes de comer, y toman helado, y el helado es increíble que va a toda hora.
Claro. Sí.
A toda hora, en todo lugar. Claro, tal cual, tal cual. Lo que sí debería volver, Maxi, esto hago. Ahora que sos presidente,
no, volvés
te hago
con la silla, volvés con las hamacas.
A ver, Eva.
Sí, yo quiero que vuelvan las hamacas, esas de la infancia, esas que chirrían, que hacen el ruido. Eso es un viaje a la infancia. La cucharita de madera y el bebedero. ¿Por qué no? El bebedero subsiste, pero medio en una esquina con la pandemia y todo, viste que había alguna duda de cuánto te podías acercar o no al bebedero. Pero bueno, nada, es parte de la identidad. Creo que hay que declararlo patrimonio de la cultural y después que la heladería artesanal se identifique con eso, con
que alguna lo tenga.
Chamaca, alguno de esos símbolos.
Totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me trae muchos recuerdos, porque mi papá tenía una heladería en Pinamar y tenía de esas hamacas dos, no recuerdo si dos o tres, que tenían el techito rojo y blanco de
claro,
el toldo.
Tal cual. Y se empezaba a descontrolar porque se subían 15 pibes juntos y venía el heladero, chicos, hagan fila, claro.
Se descontrolaba mal, sí, se descontrolaba mal. Es más, hasta llegaba un momento de darse vuelta a la mano, sí.
Claro. Imagino que por algo las habrán sacado finalmente, pero era como parte.
Lo que creo que fue una explicación técnica, pero me parece que por qué pasó es que al incorporar el café en muchas heladerías, las se reemplazaron por mesas y sillas.
Claro.
Y como te ocupan mucho espacio, si no tenés un lugar grande, entonces pasó claro, esto.
Hay que guardarla, hay que sacarla.
Sí, bien. También eso. Pero está buena, la idea está muy buena.
Bueno, para alguna noche, claro, va a haber que implementarla.
Sí.
Perfecto.
Muy bien.
Sí.
Bueno, Maxi, entonces el 10, que será la noche del 10.
La noche del 10, de la noche, como la noche de Messi, la noche del 10.
Pero espera, sí, la última. Sí. ¿Hay alguna heladería que quizá no ofrece dulce escaloneta? Porque por ahí alguno se puede decir, y no.
¿Cómo?
O todas las van a ofrecer.
Mira, las que están en el mapa, hay unas que están identificadas con un icono distinto que las que tienen. Creo que casi son bien. La mayoría que tienen.
Bien, por las dudas.
Pero tiene, sí, la mayoría lo tiene y bueno, y te soy sincero, seguramente a partir de la repercusión que están teniendo, muchos de los heladeros se están sumando
claro.
a hacerla, porque ha tenido mucha repercusión y bueno, gracias a ustedes que nos dan la posibilidad de todo lo que hacemos, visibilizarlo, y eso hace que muchos heladeros quizás se adhieran a último momento o para la próxima, ya diciendo no, la próxima no me lo pierdo de hacerlo.
Perfecto. Bueno, Maxi, Macarrone, muchísimas gracias por la charla. Nos estaremos viendo el jueves en alguna heladería con algún 2x1, con algún show ahí.
Cucurucho
para
por
compartir,
medio.
Exacto. Bueno, un abrazo grande, Maxi.
Las esperamos, gracias Sole, gracias Evangelina, y bueno, a disposición para lo que necesiten.
Igualmente, besos. Chau. Hablábamos, Evan, con Maxi Macarrone, que es el nuevo presidente de Afadia. Estamos en la semana de los helados artesanales y el jueves 10 es la noche mundial, así que los esperamos a todos en las heladerías.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face.
Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Radio Cultura. Son 9:43 de este martes hermoso, un día de sol espectacular. Para los planes que tengas hoy, sí.
Sí, hoy para ver a Coldplay también.
Sí, sí. Ya te vas preparando, me gusta.
Ya me voy preparando.
Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, Sole, vos te acordás seguramente, hacia fin de año estuvimos todos pidiendo, siendo parte de esta campaña de Un Corazón para Isi. Sí. ¿Se acuerdan? Este chiquito de Tandil, 3 años tenía en ese momento, necesitaba un corazón. De un día para el otro descubrieron que su corazón había tenido una falla, necesitaba un corazón para seguir viviendo, estaba con un corazón artificial y era inminente, era difícil, Pero bueno, la familia y toda una comunidad en Tandil y también en Buenos Aires se pusieron al hombro esta campaña para justamente visibilizar qué es lo que pasa cuando tu hijo tan chiquitito de repente necesita un trasplante y bueno, los chicos no están alcanzados por la ley Justina. Ya vamos a hablar de este tema, pero hay una historia humana hermosa, porque Isidro finalmente recibió su corazón hace un poco más de 2 meses. Está recuperándose, todavía están en Buenos Aires la familia, dentro de poco quieren volver a Tandil, Isidro quiere volver a Tandil. Tuve la oportunidad de conocerla a Laura, la mamá, y a Isidro en persona, a Sebastián también, el papá, justo para la fecha del Día de la Madre, y quisimos invitarlos al programa para conversar un poco con ellos y también para visibilizar la importancia y el impacto de ser donantes, ¿no? En un momento difícil podemos ser ese factor clave que haga la diferencia para una persona. Pero bueno, la voy a presentar, María Laura Aladro, también la conocemos porque ella fue muchos años arquera de las Leonas, y hoy justamente fue una leona ahí luchando por el corazón de Isidro, y hoy están, bueno, viviendo esta milagrosa recuperación que tiene Isidro. Así que le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo están? Sí, las escucho bien, muy bien, por suerte.
Muy bien. Bueno, contanos cómo están, cómo está Isidro. ¿Dónde están? ¿Están en Buenos Aires todavía?
Sí, seguimos acá y vamos a seguir acá varios meses. Sí. Por lo que nos pudieron contar, era generalmente como los pasos que se siguen. Si sos de otra ciudad y estás lejos, es como que después del trasplante estás 6 meses más acá. Bien. 6 meses de sí, controles.
Sí, sí, el tiempo más o menos que se... Bueno, pero ¿cómo está Isidro de ánimo, no? Yo contaba que, bueno, uno cuando yo los fui a conocer hace más o menos un mes, cuando fui a verlos al departamento ahí en Caballito, enfrente del
italiano,
me imaginé que íbamos a entrar en un lugar de, bueno, obviamente muchos cuidados, pero me iba a encontrar con un chico recuperándose, y me encontré con un nene a toda máquina jugando con los autitos, sí. queriendo irse a jugar a la plaza a la pelota, digamos, a ese nivel. Y tal, la verdad, cual. Es que cuando lo ves a Isidro decís, ¿cómo? Este es Isidro, el que lo operaron hace muy poquito, recibió un corazón. Sí. ¿Cómo está Isidro?
Te juro, no se puede creer. Así, tal cual lo describís. O sea, un nene completamente normal de su edad, que quiere jugar todo el día, que todo el día está activo, que se despierta, se pone camisetas de fútbol, se quiere poner botines, quiere ir a la plaza, así está, a esa intensidad.
Sí, ¿no? Hola, Laura, soy Soledad Vallejos. Hola, es Sole. Fuerte, es impacto, ¿no? Pero los chicos tienen esa capacidad que quizá, como pasó con Isidro, después de estar casi, no sé si sí. más o menos fue como un año, ¿no? En el hospital y estando ahí de minuto a minuto y un montón de situaciones, pasa este momento y lo ves con tanta energía que obviamente me imagino la emoción que los desborda, ¿no? Al verlo así. Pero bueno, los chicos tienen esa capacidad también de un día para otro poder, ¿no? Largarse y salir con todo, como casi como si no hubiese pasado lo que sucedió.
Claro, vos sabés que eso me da mucho vuelta en la cabeza, porque digo, qué simple lo hacen, ¿no? Fue como, bueno, ya está. A ver, ya pasó, ahora estoy bien. ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos ir a jugar? ¿Viste? No tienen esos miedos, no se meten complicaciones en la cabeza de decir, uy, che, pero ahora mira todo lo que tengo que tomar y mira todo lo que tengo que hacer, y él lo ve tan natural, ¿viste? Esta semana, ¿hoy qué día es, mami? ¿Lunes? ¿Y qué me toca? ¿Y mañana qué me toca? ¿Viste? Como, claro. Bueno, organicemos la semana. te lo plantea con tanta naturalidad, claro, que sí, es sorprendente, sí, ¿no? Como que por eso siempre decimos aprendamos y de sí, los chicos.
Esa plasticidad, ¿no? Claro.
Claro, la plasticidad y de sacarte miedos de la cabeza y cosas, y desprenderte, aprender a desprenderte de cosas, ¿no? Porque Isidro nos enseña que, bueno, hoy lo que podemos hacer es esto, no lo que queríamos hacer, ¿entendés?
Claro.
Hoy un nene como Isidro no puede hacer un montón de cosas que uno como papá quisiera, pero sí puede claro. hacer miles de otras cosas. Claro. Y él claro, va con sí, eso.
Sí.
O sea,
sí.
Isidro, ¿cuántos terrible. Años tiene, Laura?
Es terrible. ¿Cómo? Ay. Perdón.
¿Cuántos años tiene exactos?
4 años y a ver, estamos en abril cumple.
Ah, okay, okay.
Sí, claro, 4 años y medio.
Laura, es difícil resumirlo lo que te voy a preguntar, pero digo, vos hablabas un poco de las lecciones que te deja o de lo que vas aprendiendo, tomando de todo lo que viviste. Si vos tenés que decir qué es lo que aprendí en este año que me transformó, porque me imagino que pasar por una experiencia como la que vivieron los habrá transformado. ¿Qué sacás en limpio? ¿Cuál es la gran lección que decís, uy, es por acá?
Y muchísimas cosas. Lo primero fue que no podés planificar mucho, que a veces la vida te para en un lugar en que las cosas se invierten en el sentido de, a ver, yo siempre digo, dejemos de pensar que las cosas se van a dar por mucha naturalidad, que vos vas a despedir a tus abuelitos, después a tus tíos, después a tus papás que no los querés ni pensar, después a tus hijos, o sea, no, las cosas a veces cambian y te toca estar rogándole a tu hijo que sea fuerte, estar rogándole a tu hijo que te dé tiempo. Que te dé tiempo, que esté fuerte para disfrutar el tiempo. Es terrible porque, viste, a veces uno con el día a día y con la rutina piensa, bueno, chao, no importa, este año esta cosa, total, disfruto de mi hijo en enero y a veces el tiempo claro. se te escapa.
Y sí, siempre pensando en lo que uno va a hacer, ¿no? Esto que a veces se dice tanto sí. y demás, pero que bueno, sí, sí. siempre estar como pensando y planificando en más adelante y bueno, con la importancia que tiene estar en realidad con los pies en el momento que uno está viviendo, ¿no? Y dejar de pensar tanto para adelante.
Claro, viste, más que es algo natural, ¿no? Que todos hacemos, o sea, bueno, sí, planeemos, claro. organicemos, viste, como todas cosas así, o no, hoy tengo que hacer esto, total, después mañana disfrutaré otras cosas, y
sí. Sí, sí,
es terrible, viste, yo no sabes lo que valoro, me pongo a pensar, este año nosotros hemos estado 100% con Isidro, 100% sí. con Isidro, disfrutando cada horita, cada energía que él tenía, era jugar juntos, viste, eso es algo impagable, viste, a veces pienso, quizás hemos estado con Isi lo que algunas familias no han podido estar con sus propios hijos por la dinámica que llevan, ¿no?
Sí, sí,
es terrible. Totalmente. O sea, imagínate sí. lo que me llega a pensar, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, que lo tuve que hacer todo un trabajo, ¿no? Porque estábamos en yo me despertaba acá y sabía que me tenía que meter en el hospital y eran días muy iguales, siempre lo mismo, siempre esperar, siempre mirar la puerta, siempre decir Dios, darle una oportunidad claro. y de pronto sí. tuve que hacer un clic y decir basta, yo no espero más nada, yo disfruto porque se me está claro. yendo la vida acá. Entonces claro. era despertarme y decir, bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, hoy vamos a pintar con acuarela. Claro. Entonces, claro. Eso me ayudó muchísimo
sí.
a pararme de otro lado porque te consume la espera.
Claro, claro.
Y la desesperación, ¿viste? Entonces,
sí, 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 sí.
Viste, como que me iba haciendo fuerte con esto de decir, bueno, nos está pasando algo terrible. pero estamos sí. juntos y lo estamos peleando juntos, ¿viste?
Claro.
Entonces es eso, te aferras a cositas así. Este, claro, o decir esto cual. Como, bueno, y sí, está en un momento durísimo, todas las cosas que nos pasaban, pero si entrabas a la habitación de Isi, era una habitación de un nene. O sea, poníamos luces de colores, claro. Cartelitos, las letras, aprendíamos cosas, era luz todo el tiempo. Claro. Era como, bueno, claro. Está bien, acá nadie está enfermo. O sea,
claro, claro.
No sé cómo explicarlo sí, bien. Obviamente, los días que él tenía su dolor de panza y mami, necesito dormir, antifaz, chao.
Claro.
Bajaban las cortinas. Claro. O sea, todos los tiempos los manejó él.
Claro.
Todo, ¿entendés?
Me acuerdo, Laura, que contabas en esa conversación, ¿cómo fue el momento en el que le dijeron o que Isidro se enteró que había llegado su corazón, ¿no? Te llamó por teléfono, ¿no? Que vos estabas.
Me llamó por teléfono. Salido.
Sí.
Gritaba, sí. Mamá, llegó mi corazón, gritaba.
Qué emoción.
Yo te digo, mira, esto tan fuerte que. Vamos a cumplir 3 meses del trasplante y uno no deja de llorar, ¿viste?
No, sí, claro.
Parece que todo ya terminó y no terminó nada porque seguís recordando, porque fue muy fuerte, porque sos consciente de lo que está pasando sin siquiera poder dimensionar, ¿no? Porque
claro.
Yo todavía claro, le veo claro. las cicatrices y no puedo creer lo que estuvimos claro. viviendo, las cosas que él superó.
Claro,
y
claro.
ese día que llegó su oportunidad, viste, es como que ya es viste cuando te dicen, no sé cómo compararlo, pero
no,
hay nenes sí. que están igual que Isidro y nunca sí. van a escuchar esa palabra, ¿entendés? Claro. Que te aterra claro. pensar que es real, que hay nenes que están esperando, que hay personas que están esperando. Que alguien claro. diga, apareció un donante. Y te es cambia verdad. La vida. Y por eso tanto claro. mostramos a Isi. Para sí, que la gente sea sí. fuerte y vea la parte mágica de la donación. Porque,
claro.
porque hay personas que están deseando tener su oportunidad, ¿no?
Claro.
Verlo desde ese lado, desde el lado de la vida.
Sí, de lo que significa y cómo puede cambiar. Esto, lo que vos decís, ¿no? Es esa oportunidad y a veces, bueno, es un momento difícil, justamente la ley Justina vino a cambiar eso, pero quizás alcanza solo al mundo de los adultos, ¿no? Y en el caso claro. de los chicos todavía son los padres, digamos, los que toman la decisión de ser o no donantes, ¿no?
Claro, claro.
Sí, eso por eso es yo, que... no sé, al menos Laura escuché y leí varias veces en donde vos te hacías referencia y con un agradecimiento infinito y con, bueno, con sin palabras casi para agradecer lo que significa que una familia tome esa decisión, ¿no? La importancia ay, sí. En medio de ese dolor sí, poder sí. hacer eso. Sí. Pero bueno, que es importante, ¿no? Porque obvio, entre la alegría que recibe uno con ese llamado, de la otra parte hay una contracara fuerte y valorarlo y estar ahí como dando la importancia que significa para que esto suceda y que es muy difícil, imagino, es más importante todavía, ¿no? Que esta parte.
Eso es lo que, por algo empezamos la campaña, porque lo primero que hicimos fue ponernos en el lugar de una familia donante. Es claro. decir, Dios mío, ¿cómo van a tomar? ¿Cómo van a prepararse? ¿Cómo van a recibir? ¿Quién les va a informar? ¿En qué claro. momento? Y si antes no lo hablaron, o sea, vos no,
sí,
bueno, yo por lo
cosas.
Menos, Seba, mi familia, no somos personas que no nos importa nada y que solamente queremos lo que nosotros necesitamos y nada más, al revés. Claro. Siempre, viste, ya te digo, mi cabeza vuela todo el día pensando cosas, pensando... poniéndote en el lugar de otras personas y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Y fue lo primero que nos choqueó, ¿no? Decir, ¿y cómo se le informan a la familia? Y si esa familia nunca lo habló en el momento, va a estar desmayada por lo que le está pasando. Vos que le vas a venir a hablar, ella no te va a poder escuchar. porque es una decisión que tiene que ser tomada antes, tiene que ser algo, sí, algo ya como, viste, de decir, sí, yo dono sangre cada 3 meses. Sí, yo soy, o sea, esas son las cosas que por eso empezamos la campaña diciendo, te deseamos fuerza, te deseamos fortaleza. Y por favor,
Laura, sigue la campaña, la campaña sigue desde la página, Corazón para Isidro, pero también visibiliza mucho, digamos, otras situaciones.
Sí, mira, nosotros seguimos, nos juntamos con, hay unas amigas mías que están, son quienes contestan los mensajes, porque uno sabe la cantidad de mensajes que nos llegan por día, y hay gente que está en la misma situación, o sea, está desesperada y pide como, por favor, mi sobrinito necesita tal cosa, y entonces como que nosotros lo que podemos ayudarlos es en la difusión, es en decir,
claro, recordanos, Laura,
sigamos hablando de donación pediátrica.
El hashtag o el Instagram de la campaña
es un corazón para Isi, @ Perfecto. Un corazón para Isi. Sí, estamos con un montón de planes, como decir, bueno, a ver hacia dónde la encaminamos. Ahora hay proyectos de leyes educativas para que ya sea un proyecto de ley, que se hable de donación en los colegios. En Neuquén ya fue aprobada, o sea, como que estamos en un montón de cositas, que sentís que la mejor forma de ayudar a un padre es esa, más allá de abrazarlo, de darle fuerza, de decirle, es actuando, ¿no? Es concientizando.
Laura, eso es lo mejor te que... agradecemos un montón la participación. Ojalá que puedan volver pronto a Tandil, que entiendo que es el deseo de todos y de Isidro. Ay, sí. Ya nos quedamos, estamos muy sobre la hora del cierre. Te agradecemos un montón la comunicación. Y bueno, obviamente sigue la campaña. Quienes quieran interesarse, profundizar o ser parte, pueden hacerlo desde el Instagram. Y con este hashtag un corazón para Isi.
Gracias, Laura. Sí.
Bueno, mil gracias, chicas. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Bueno, besitos.
Muchas gracias.
Buena semana. Chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, Sole, nos estamos yendo, nos quedamos.
Nos vamos.
Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, se quedan en el aire de Radio Cultura.
Hasta el próximo martes, seguimos acá en Radio Cultura con Pura Sangre.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, Ciudad.